Recién el Bocha Benavides hablaba de sus comienzos como poeta. Y en realidad, por aquellos años, hubo un episodio de su obra literaria que no sé cuántos recuerdan, pero que tuvo características absolutamente...
¿Recién?
No sé cómo llamarlas, insólitas, indignantes, chocantes. Estamos hablando de lo que ocurrió con su primer libro, Tata Vizcacha. Sobre ese libro y sobre la polémica que generó, el ruso quería decir algo.
Sí, primero, algo que recordaba a micrófono cerrado recién el Bocha, que cuando nos conocimos, en nuestras tarjetas de presentación era...
Intercambiamos banderín.
Seguro, en el centro de la cancha, del boliche. Él me dio Tata Vizcacha, que era lo primero que publicaba, y yo le di La Rana. Y después tuvimos unas sesiones vitivinícolas y eso, que me acuerdo de Ortiz, de Walter, que estaba totalmente enajenado, y con el Tata Vizcacha, que recuerdo que algunos versos aquellos de que no vengan cuatro o cinco carajitos rojos a hablar de repartijas con la tierra, y que era además una cosa muy inteligente y hecha, que de alguna manera estaba pintando a figuras de Tacuarembó en el espíritu que lo hubiera hecho el viejo Vizcacha. Y con ese libro pasó una cosa insólita que trascendió poco, incluso en aquella época, y creo que vos estabas en el boliche que daba a la plaza, y estos chicos de la JUP, de la Juventud Uruguaya de Pie, hicieron un rejunte de...
En realidad unos precursores de la JUP, porque se llamaba Movimiento Acción Democrática.
Anterior en fecha, ¿no?
Sí, bien. Estamos hablando
más o menos.
Año 1955. Compraron los libros y les prendieron fuego en la plaza.
Sacaron los libros que estaban en las cuatro librerías más importantes de Tacuarembó, todo el material. Pero hay un aspecto que es importantísimo, ¿no? Estaba en plena Guerra Fría. Hay que recordar ese aspecto, ¿no? Hay que recordar que la Iglesia era la Iglesia preconciliar, ¿no? Había toda una serie de cosas y además yo estaba escribiendo, yo era profesor de historia del arte en el Instituto Normal y estaba por un lado preparando mi concurso para entrar en oposición a secundaria y estaba escribiendo el Tata Vizcacha. El Tata Vizcacha fue provocado por una lectura y un descubrimiento de un poeta excepcional que yo ahora lo pregono para todo aquel joven escritor que le interese, o no joven, que le interese leer algo realmente importante. Yo estaba totalmente influenciado por Edgar Lee Master y su Spoon River Anthology, que por otra parte es el primer escritor que crea un pueblo, antes aún que el condado de Yonapatawa, de Faulkner, antes que Macondo y Santa María y todo. El poeta Edgar Lee Master inventó el pueblito de Spoon River y hace hablar a los muertos del cementerio contando las verdaderas vidas y no las lápidas y epitafios falsos. Entonces eso yo dije, yo no los mato, a los de Tacuarembó no los mato, pero voy a tratar de dar una imagen de las tres dimensiones sociales que podrían plantearse, ¿no? Los detentadores del poder, los servidores de ese poder y las víctimas. ¿Y a quién tomé? Que a mí siempre me ha sorprendido que en una de las principales avenidas de Montevideo esté ahí muy orondo el viejo Vizcacha. Y es una estatua de Belloni. Y ahí el viejo Vizcacha parece un anciano de las Sagradas Escrituras, una cosa. Y ustedes recuerden que es el antigaucho, la cosa más negativa que pueda haber. Dice José Hernández, lo hace decir a un hijo de Martín Fierro, que el viejo Vizcacha mató a la mujer de un palo por cebarle un mate frío. No, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque andir a rascar. Pero, ¿a ustedes les suena?
El monumento suena mal. Del viejo Vizcacha de Zorrilla con los perros allá en la Plaza Varela.
Bueno, pero hay uno que es el viejo Vizcacha ahí en la Avenida Brasil, creo que está.
Es ahí mismo, en la Plaza
ahí
Varela.
Ahí está, y ustedes lo ven, y está con qué los viejo perros. Formidable.
No es de Verón ni de Zorrilla.
Formidable para romperle la cabeza de un palo, ¿no? Sí. Quiero decir, es una Belone, un admirable escultor, por supuesto, pero ¿por qué esa obra? Se desconoce el significado del viejo Vizcacha. Bueno, lean el Martín Fierro y van a ver que la catadura moral de ¿no? Que explota y los tiene afuera tirados como perros a los hijos de Martín Fierro. Es una cosa impresionante.
Pero tú lo usaste.
Pero yo lo sé precisamente, en el prólogo hablo de que estaba surgiendo el tiempo vizcachero. Ajá. Es decir, el del acomodo, el del clientelismo, el de una cantidad de cosas negativas.
¿Quién sigue en la mesa con sus impresiones, con sus preguntas, con sus comentarios a propósito de la obra de Washington Benavides?
Obviamente yo me siento indignada, Matilde, a las canciones, ¿verdad?
Claro.
A las canciones y fundamentalmente Jazmín del País, que fue una casi un himno... En una generación nuestra, ahí en plena dictadura, la cantábamos con unción realmente. Bueno, y tantas otras cantadas por Zita Rosa, como Guitarrera Viejo.
Pero es bueno, Matilde, que tú toques eso, porque nosotros hicimos dos discos vinílicos en Sondor, con la colaboración de un hombre nacionalista excepcional, que fue Oliu, claro. Fernando Oliu, y el propio Quique Aval, hicimos dos sagas históricas, la de Aparicio Saravia y la de Leandro Gómez.
Claro.
¿Pero por qué lo hicimos? ¿Cuál era la significación? El de Aparicio era el enfrentamiento de un grupo que se levantaba contra un gobierno.
Contra el poder.
Es notorio que era lo que se estaba planteando, ¿no? Y en el caso de Leandro Gómez es más todavía, ¿no? Porque era el enfrentamiento ya con fuerzas no solamente nacionales o del país, sino de los dos países más poderosos limítrofes, ¿no? Y eso caló, y caló no simplemente para despertar una juventud nacionalista.
No, era para
sino
todos.
Que fue una cosa, yo recuerdo perfectamente amigos míos ballistas que decían, sí, ahora vamos a tener que hacer alguna cosa con el viejo Pepe.
Decían. Vamos a ponerle no sonido con el actual, a estos recuerdos. Valle,
obviamente. ¿No?
Había que hacer alguna cosa también.
Era, ¿no?, para todos. Sí.
Ah.
Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño, en la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño, la vigilia, como un jazmín del país. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa la...
¿Se basaba en algún hecho real,
sí,
o era pura imaginación?
No, es un hecho real de Tacuarembó. Pero eso se dio, yo diría, en más de una oportunidad. Bueno, piénsese Basilicio y Aparicio. Y aquellas cartas que, según algunos otros, las escribieron Javier de Viana y algunos otros, porque son unas cartas magníficas, las cartas que intercambiaron Aparicio y su hermano, ¿no? En posturas completamente distintas. Pero sobre esa canción hay dos o tres anécdotas muy lindas, ¿no? Una, fue estudiada en la Sorbona, como un jazmín del país. Dos, un gran poeta y notable traductor de poesía como Rodolfo Alonso, el argentino Rodolfo Alonso, estaba exiliado en Galicia. Y un amigo le hace llegar el disco Zita Rosa 74 y se pone a escucharlo y llega la versión de Zita Rosa de Como un jazmín del país. Y
dice, donde no nombra Aparicio.
Y me puse a llorar, dice, y salí de allí y escribió un librito pequeño que se llama Jazmín del país, ¿no? Y la otra es que Hugo Giovannetti Viola escribió una novela sobre la canción. Es decir, la proyección de esa canción fue una cosa muy grande, ¿no? Y creo que el acierto del Bocha fue integrar una canción de amor con elementos históricos.
Exacto.
Es ponerlo en la historia.
¿El acierto de quién?
No habla. El acierto del Bocha.
¿Qué Bocha?
El Bocha Benavides. Ah. Porque hay dos Benavides, uno con Z y otro con S. Ya Rosario Peirú había señalado si el Benavides con S no sería también, no un ortónimo, sino otro heterónimo.
Qué gracioso.
Gracias. Dice desde la audiencia Ana, que manda su mensaje junto con decenas de oyentes más. Yo soy frente amplista, y sin embargo, Jazmín del País, para mí, sigue siendo un himno.
Ahí está.
Sí, este es todo un tema para conversar, ¿no? ¿Cómo le resulta a Washington Benavides, que notoriamente blanco no es, haber sido el letrista de esa épica blanca, ¿no? Porque no estamos hablando solo de Como un jazmín del país, de cuántas otras canciones.
Claro, pero sobre esa canción y sobre ese texto, un destacado político ballista de Tacuarembó, un hombre macanudo, muy me dijo, pero aquí la gente no se ha dado cuenta que la heroína es la mujer. Y la heroína no es blanca.
Otra divisa labra, ¿no?
Fue por calle que encontré en un rancho entre la tierra la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar de años de la moza, mejor de rosa era esa flor. Consulaba el acordeón una valsita liviana y daban ganas del baile entrar. Yo le dije, me permite, y ella dijo, oh no, tendrá usted el cumple pude así. Vino de la ciudad y me destacó al por no volverme a mí.
Ahora con la Rabanoa Carrero acompañándonos desde la música. Continúa este diálogo, esta tertulia de viernes con Washington Benavides como invitado. Juan Gropone.
Bien, este premio de la labor intelectual a mí me resultó muy, muy grato. En primer lugar porque fue la Academia de Letras quien propuso por unanimidad el nombre de Benavides.
Y Juan integra la Academia.
Yo fui uno de los que, que levanté la mano. Pero en segundo lugar porque ocurrió la síntesis de un poeta con un físico teórico. Es decir, que como que el Uruguay reconoció finalmente la amplitud de la cultura, que va desde la poesía hasta la ciencia, y para mí va desde la gastronomía hasta la música. Es decir, tiene enorme dimensión. Entonces yo creo que este premio es como un punto de quiebre en la historia de los premios a la labor intelectual. Es decir, que se amplió el concepto de lo que era la labor intelectual. Y en este caso tenemos un poeta y un maestro, un formador. Y la segunda reflexión es, qué nostalgia que me da ese liceo de los años 60, que era un centro cultural y que ahora está tan decaído, tan venido a menos, tan destruido y tan mal, ¿no? Es decir, que tenemos que tomar como ejemplo de que hay otra enseñanza media posible, ¿no?
Sí, y fíjate qué interesante porque desde la audiencia, un amigo y docente, además, con quien hemos conversado incluso en alguna de estas tertulias, el profesor Omar Moreira, que nos escribe desde Colonia, además de mandarle su saludo al Bocha, dice, los misterios estaban en los liceos. En el de 33, los Macedo, 4... Calleiro Sánchez, Gadea, En Melo, los Viñoles, Ollazo y todos los otros. En Mercedes, los Bordoli, los Locra, Cabezudo y otros. Y en San José. En fin, sigan por las otras ciudades y tendrán muchas alturas docentes y generosas para citar.
Ese es el Gaucho Moreira, por supuesto, autor de alguna de las mejores novelas históricas, Fuego Rebelde, más bien del otro lado, ¿no? Porque casi todas las novelas están del lado más bien nacionalista y esta es va entre los que tienen la cinta colorada, ¿no?
Pero tú sos en el fondo un ecléctico,
sí,
en claro, todos los aspectos.
Exactamente.
Te oía comentar las buenas cosas sobre el Partido Nacional y yo había seleccionado para leer una milonga de las Patriadas que coincide en su tesis conmigo y la leí con gran cuando me puse a buscar algo sobre ti encontré esto que no había leído y me gustó mucho por lo que dice, por lo que lleva.
Y hay un detalle muy significativo en la versión de Alfredo Zitarrosa. Hay un error, porque en el texto original dice caudillos
generales,
dice, y Alfredo dice caudillos federales.
Claro.
Se estuvo por parar la salida de ese disco porque Alfredo dijo,
Carlos, ¿ibas a leerlo?
No, yo iba a leerlo, sí, me llamó mucho esto que acaba de decir Benavides. Yo lo había reparado que el Citarro sabía tener una resistencia a decir generales, ¿no? Y dijo federales para no incurrir en debía ser un momento muy bravo de la dictadura o de la postdictadura. A mí me gusta mucho la milonga de las Patriadas. Dime cuántos murieron en Masoller peleando simplemente y sin por qué. Cuántos muertos evoca Tupambaé. Cuántos ponchos taparon quietos en arbolito. Justifica el coraje de aquel chiquito. Justifica el coraje de aquel chiquito. Caudillos, generales, padres de la nación, inventaron un juego y nadie ganó. Inventaron un juego, nadie ganó. Y al menos hubo un cambio decidido y tenaz. Siguieron los paisanos pobres nomás. Siguieron los paisanos pobres nomás. Dime cuántos murieron en Masoller peleando simplemente y sin por qué. Cuántos muertos evoca Tupambaé.
Bueno, Carlos, pero además yo te voy a agregar algo muy personal. Mi abuelo fue uno de los vencedores de Masoller. El coronel Marcelino Benavides fue uno, con Vázquez y Escobar, de los vencedores en Masoller. Y él era de extracción nacionalista. Y mi padre peleó también en Masoller. Estaba montado a caballo y cuando desciende cae al suelo, no se había dado cuenta, le habían metido una bala de plomo en la rodilla. Cuando sacó la bota estaba llena de sangre, ¿no? Y él nos contaba, en mi casa hablar mal de Aparicio era como hablar mal en una familia religiosa de Dios. Cuidado que se mencionara algo fíjense ese detalle que eso es lo oriental. Eso es lo auténticamente oriental, más que uruguayo, ¿no? Ese respeto. Iban, por ejemplo, con el coronel, los Jiménez, que yo los quería mucho y los conocí, y eran todos blancos, pero iban por amistad, no era por la divisa, no era porque estuvieran enfrentados la capital y el interior y todo. No, iban por amistad a pelear. El ¿cómo? Si Marcelino nos llama, hay que ir.
¿Russo?
Qué cosa impresionante.
Bueno,
¿no?
A mí me queda la sensación que me queda siempre estando con el Bocha, digamos, a uno no se le ocurre intervenir ni hacer comentario, sino uno participa en esto escuchando.
Muchas gracias.
el muchacho a la moza. Desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño, en la vigilia.
Es bien distinta la versión de Zita Rosa, sí, de la de Carlos Benavides.
Un acompañamiento orquestal en la versión de Alfredo, ¿no? La otra es Carlitos con su guitarra nomás, ¿no?
Esta es como mucho más entradora, ¿no? Más removedora.
Hay otras letras de Benavides que canta Zita Rosa que yo las recuerdo con mucho cariño, La Bailanta, ¿no? Una bailanta, bueno, con acordeón.
Es una de las canciones más grabadas, ¿no?
Sí.
Las dos soledades argentinas las grabaron, la notable actriz Villamil, Soledad Villamil, y la Sole. Las dos grabaron La Chamarrita de una Bailanta, que es, bueno, es media dura, ¿eh?
Es maravillosa.
Hablamos mucho de las letras de Benavides. Yo me copié un poema misterioso, y ahora que lo tengo cerca, me gustaría conversar dos minutos con él sobre eso. A mí me gusta muchísimo este poema y está lleno de misterio. Dice, ¿a dónde va ese viejo con un banco en la mano? Un banco de madera y de juncos trenzados. ¿A dónde va esa vieja con un farol de lata? ¿A qué azar atribuir esta derrota mientras abril se hunde dentro del río negro? No es la furia del agua destronada del cielo, no es la providencia el error de los hombres. Cuatro cosas arrastra ahora oscura corriente: un farol y una silla, un viejo y una vieja.
Bueno, Carlitos, esto pertenece al libro Poemas de la Ciega. La Ciega es Paso de los Toros porque nosotros vivimos un año sin luz.
Ajá.
Y eso es una referencia directa a lo que yo vi cuando nos iban sacando. ¡Qué casualidad! Fue Sereñi el que estuvo a cargo de sacar a toda la población de Paso de los Toros.
Estamos hablando del año
59.
59, las inundaciones,
la época de las inundaciones.
Entonces íbamos saliendo hacia Chamberlain, donde nació una de las grandes poetas uruguayas, Sara Ibáñez. ¿No? Sara Iglesias, Sara Ibáñez, y iba toda la gente que la obligaron a salir, el ejército la obligó a salir. Y entonces yo, yendo en una camioneta rumbo a Tacuarembó, que nos había ido a buscar, veo, esto es absolutamente la realidad, lo que prueba aquello que dijo el gran poeta mexicano Ramón López Velarde: una sola cosa sé, que el mundo es mágico.
Washington Bocha Benavides, felicitaciones por el gran premio a la labor intelectual, bueno, 2012.
Yo agradezco la parte que todavía no es de mármol o de bronce, te lo agradece Emiliano, y le agradece a todos ustedes que estén aquí conmigo, porque en el fondo son una representación de eso que es lo que sostiene al creador, ¿no? Lo que sostiene al creador es esa especie de fundamentos populares, ¿no? Todavía no se ha analizado en profundidad lo que dio Georges Brassens, por ejemplo, la canción de texto española, para la difusión de la poesía. Yo planteo, te dan un libro de poesía o ves un libro de poesía y tú tienes que hacerlo tuyo, tener las ganas de abrir y de leer. En cambio, la poesía vuelta canción va a vos. Te agarra en un supermercado, en un ómnibus, entre otras cosas, y la poesía va a vos a través de qué, de la corriente mágica del texto musicalizado y cantado, lo que favoreció al conocimiento de Machado, claro, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Juan Goytisolo, la poesía, y nuestros, ni qué decir, Idea Vilariño, Humberto Méguez, ese admirable poeta que muere a los 24 años, como murió el maravilloso conde de Lautremont a los 24 años, el sanducero de 24 años, que sin embargo, a través de las canciones musicalizadas, entre otros, por Numa y por Dino, ese otro grande de la música popular uruguaya.
Un abrazo grande, Bocha. Nos seguimos encontrando. ¿Cuántas cosas quedaron por conversar? No hemos hablado del Washington Benavides artista plástico, no hemos hablado del Washington Benavides conductor de programas radiales, no hemos hablado del Washington Benavides crítico literario, así que queda material para unas cuantas entrevistas.
Yo me siento muy a gusto acá.
Hasta la próxima.
Así que gracias.